Son las 12 y 5 ahora, justo las 11 y 5 en Canarias, y a esta hora en Herrera en COPE, en este día festivo, este día de Todos los Santos, quiero que hagas una cosa, que hagas una prueba. Coge tu móvil, mira las fotos de perfil que tienen tus contactos de WhatsApp. Es muy probable que alguno de ellos tenga una foto de un familiar al que acaba de perder. Bueno, pues es algo que cada vez hacemos más y que se ha convertido en una especie de homenaje a ese ser querido. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Costumbres que forman ya parte de una especie como de duelo virtual, ¿verdad?
Sí, lo podemos llamar así. Efectivamente, John, es como si las redes sociales se hubieran convertido en espacios donde expresamos lo que sentimos en el duelo y donde recibimos también el feedback, ¿no?, de los contactos y de nuestros amigos. Lo que antes significaba el luto, hoy parece que lo hemos trasladado a las redes sociales con esas publicaciones donde dejamos ver cómo nos encontramos, cómo nos sentimos. Nos ha contado cómo lo está viviendo Marta Corbacho. Su padre murió el pasado mes de junio y desde entonces en su perfil de WhatsApp tiene una foto donde aparecen los dos, padre e hija.
Es una forma de como que me cuida, no sé por qué. Como uno hoy en día el móvil lo carga para todos lados, prácticamente casi que cuando uno se viste ya se mete el móvil en el bolsillo. Entonces es una forma, yo lo siento como que él está más cerca de mí, me está cuidando. Entonces si salgo, por lo menos yo en el trabajo salgo a las 4 o 5 de la mañana, entonces si voy en la calle caminando siento que me está cuidando.
Pues hay quien a través de las redes sociales, allí precisamente en esas redes es donde da las primeras noticias de la pérdida de su familiar, y claro, muchos de sus contactos se enteran así y transmiten a continuación sus condolencias.
Puse una foto en la cual salíamos también él y yo y un mensaje. Le puse a papito, fue el alto. Entonces, al instante todo el mundo, todo el mundo me... Bueno, puse un story pues en Instagram y todos mis contactos inmediatamente me respondieron. O sea, dándome su apoyo, las condolencias, todo ese tipo de cosas.
Pues todo esto, las publicaciones se convierten en una especie de homenaje público para la persona que acabamos de perder.
La repercusión de mis amistades, familia y todo lo demás me gustó mucho porque me sentí como muy arropada. Por ejemplo, el caso de mi exesposo, teníamos años sin hablarnos, o sea, tuvo la consideración de ponerme una nota muy bonita, de respeto, de que, o sea, de los años, de cuando estuvo él tratando a mi padre, o sea, de gente considerada, pues que a lo mejor no había tenido contacto hace muchos años y pero nunca olvidaba los años que sí tuvieron, pues.
Hay otro escenario que hace años no contábamos con él, y es que, ¿qué hacemos cuando tenemos que decidir qué hacer con las redes sociales de la persona que hemos perdido, que ha fallecido? En este caso, las cuentas no desaparecen por inactividad y se convierten en sitios virtuales para homenajear a una persona. Aunque en los casos en los que sí queremos eliminar una cuenta, en Facebook, en Twitter o en Instagram, por ejemplo, pues nos podemos poner en contacto con estas compañías y certificar que ese familiar ha fallecido y pedir que eliminen su cuenta, ¿verdad, Pilar?
Sí, y otra arista dentro de este tema del duelo y de las nuevas tecnologías es qué hacer con el móvil de ese familiar que acabamos de perder. ¿Somos o no somos capaces de borrar el teléfono, nuestro teléfono móvil, de una persona fallecida muy cercana? ¿Y qué hacemos con ese teléfono físico, con su número de teléfono? ¿Lo mantenemos o lo damos de baja?
Claro, la verdad es que es interesante analizar este nuevo escenario para el duelo que nos presentan las nuevas tecnologías, porque al final, pues claro, nos ponen en bretes, ¿no? Nos ha parecido por eso conveniente destacar dos o tres consejos que nos pueden ayudar a manejarnos en este nuevo escenario de duelo virtual. Lo vamos a hacer incorporando ahora a esta tertulia a Meritxell Pacheco, que es psicóloga y psicoterapeuta. Meritxell, fíjate, estaba pensando yo que yo no suelo borrar los teléfonos de la gente querida que... Al instante, por lo menos, ¿eh?
Yo creo que se ha ido. Que no lo hacemos ninguno, John.
Y luego ya, quizá cuando pasa el tiempo, cuando cambio el móvil, en algún momento, pues quizás sí lo hago. Pero me da como una especie de cosilla hacerlo, Meritxell. ¿Es normal?
Es normal, porque al final esa persona ha sido y sigue siendo importante para uno. Y bueno, igual que no muchas veces tampoco tiramos otros recuerdos, otras cosas que tengamos de aquella persona, o a lo mejor si tenemos alguna nota de voz de la persona ya fallecida, cuesta borrar esto, ¿no? Es decir, ¿por qué habría que hacerlo? Otra cosa es estarse todo el día mirando el teléfono o escuchando la nota de voz, que claro, eso sí que ya no sería adecuado. pero no veo por qué tenemos que eliminar el teléfono si nos reconforta verlo. Lo que tenemos que hacer es no estar todo el día mirándolo ni, ¿no? Pero tratarlo con normalidad. Al final es lo que para cada uno tenga sentido hacer.
Meritxell, ahora que se han convertido, como estamos contando, ¿no?, las redes sociales en un nuevo espacio para el duelo, ¿cómo nos pueden ayudar pues a pasar ese momento tan tan complicado, tan tan difícil y de tanto vacío que significa una pérdida?
Nos pueden ayudar en el sentido de que las redes sociales actualmente están en todos los espacios de la vida cotidiana, con lo cual que también la muerte sea vivida desde esta perspectiva y en este espacio virtual entra dentro de la normalidad. Entonces, al final es una expresión más de uno mismo y en conexión con los demás. Nos puede ayudar en el sentido de que esta parte más de contacto social con los demás está mucho más activa, está mucho más presente. Normalmente, en el duelo, la vivencia presencial del duelo, en el momento del funeral, esto es mucho más concreto y limitado en el tiempo, dura pues ese día y los días siguientes, y luego la persona sigue en duelo, pero el entorno ya pues sigue haciendo su vida. Y en cambio, en el ámbito de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, eso puede seguir ahí, ¿no? Entonces, lo más importante es que la persona no se acabe encerrando exclusivamente a esa relación, diríamos, en las redes sociales, de esta vivencia del duelo, ¿no? Que no se quede en su casa encerrado posteando, ¿no?, sobre el fallecimiento, porque esto no le haría bien. Es decir, el duelo virtual no debe nunca sustituir al duelo real, presencial, al abrazo físico, a no ser que sea imprescindible, porque por la lejanía geográfica, por lo que sea, pero si no lo es, no debe sustituirlo, pero puede acompañarlo.
Hay una cosa también que sucede. Yo soy de los primeros que decía que me parecía al principio una frivolidad poner que había fallecido alguien en Twitter y comunicarlo a través de Twitter. Resulta que ahora las mayores, es que las entre comillas, son las que aparecen en las redes sociales por la difusión que tienen, ¿no? Que es obvio que llega muy, muy lejos. Y que al final todos acabamos participando de ello, ¿no? Más o menos todos acabamos poniendo pues que alguien ha fallecido, dando el pésame o lo que fuere. Pero luego hay una cosa que sucede y es, tú te fijas en la foto de WhatsApp de un amigo, de alguien o de un conocido, de un compañero de trabajo, y llegada a determinadas fechas aparece la fotografía con sus padres que fallecieron, o con su pareja, uh-huh, o con un amigo. De alguna manera hay pequeños homenajes que se hacen en ese mundo que quizá en el físico no se podría hacer.
Exactamente. Y además, es decir, es una forma de hacer esos pequeños homenajes, de hacerlos llegar a los propios contactos. Y luego también las redes sociales es una forma, es un medio por el que algunas personas que no tienen el duelo tan reconocido ante un fallecimiento, es decir, por ejemplo, los amigos, ¿no? Los amigos, uh-huh, ante una pérdida de un familiar muy cercano pueden tener un lugar en ese duelo físico, pero entre ellos como grupo también pueden hacer esta manifestación, este homenaje online. Es decir, así como la persona física individualmente puede hacer esto que comentabas, de poner esa foto de perfil en momentos concretos para hacer un pequeño homenaje o en las propias redes, a veces son grupos de amigos, ¿no? Por ejemplo, cuando muere un amigo de un grupo, ¿no? Montar un pequeño homenaje online, una pequeña página en la que llevan poniendo recordatorios, fotos. Esto es algo que también reconforta mucho. Es un homenaje a la persona fallecida, pero también es un espacio de apoyo mutuo entre estos amigos, que como decíamos antes, no debe sustituir al apoyo presencial, sí, sí, al quedar y conversar y compartir sobre ese amigo fallecido, pero que es un espacio en el que todo ¿no? pueden decidir qué es lo que queda ahí de los momentos compartidos con esa persona.
Meritxell, estamos hablando del duelo virtual, el que se lleva a cabo pues a través de plataformas, de las redes sociales también, que como destacábamos ahora, ¿no?, lo decía John, pues tienen una mayor difusión, una mayor amplificación. Pero ¿dónde está el equilibrio para que no se convierta en algo muy prolongado en el tiempo?
Bueno, ese es el riesgo, está claro, porque como decíamos, la celebración, diríamos, ritual del duelo físico tiene una duración en el tiempo, luego uno sigue por su cuenta, ¿no? En el espacio virtual, claro, sigue ahí. y el hecho de que siga ahí y de que pueda seguir recibiendo mensajes y poniéndolos, por una parte puede ser positivo porque uno puede ir yendo allí a expresar y a compartir y a sentirse apoyado si es que lo necesita de esta manera, pero por otro lado el riesgo es este, el que se quede preso, ¿no?, en la red social, que al final es un espacio amplio de expresividad, pero que al final es muy limitado porque limita otro tipo de experiencias también. Entonces ahí es una cuestión también de sentido común, ¿no?, y de que el entorno físico de la persona le ayuda a verlo también, ¿no? Que hasta qué punto le puede ser útil, pero que no debe ser un encerrarse, sí, un dejar cuando ya deja, por ejemplo, rutinas u otras, o de lado, ¿no?, otras actividades de la persona, y se cierra mucho en eso y pasa el tiempo y sigue ahí. Eso es indicador ya de que se está cronificando.
Cuando se enquista, en definitiva. Pues sí, Merichel Pacheco, psicóloga y psicoterapeuta, gracias por estar con nosotros hablando de esa otra tumba, ¿no?, la que está ahí, no en el viento, sino en este caso, pues en las redes, y que se hace eterna, para bien o para mal. Merichel Pacheco, un abrazo.
Un abrazo grande.
Arranca la cumbre del clima en Glasgow. Hasta el próximo 12 de noviembre se darán cita en esta capital escocesa alrededor de 20.000 personas, incluidos jefes de Estado, científicos, activistas. Bueno, el objetivo es alcanzar acuerdos que permitan revertir una situación complicadísima, Pilar.
Desde hace unos meses, China ya emite más gases que el resto de países desarrollados. El presidente Xi Jinping también va a estar presente en Glasgow, porque se busca la reducción, en definitiva, de las emisiones y el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Según Eduardo Galante, zoólogo de la Universidad de Alicante, el ser humano ya ha ido demasiado lejos.
El hombre ha traspasado todos los límites de la naturaleza, ha invadido la naturaleza, ha traspasado los límites, lo que llamamos los límites planetarios, y esto está provocando un gran desastre a nivel mundial. Hemos invadido el mundo animal, por supuesto, pero es que hemos invadido la naturaleza, la hemos destruido, la hemos alterado.
Bueno, se requiere una acción conjunta y eso es lo que se busca en Glasgow, donde la reducción, John, del uso de plásticos es otro de los grandes retos.
Claro, por eso surgen iniciativas privadas como la de Daniel. Él es emprendedor. Hace 2 años decidió montar una empresa de venta de productos a granel y quiso desterrar el plástico para siempre.
Nosotros buscamos eliminar tanto plástico y lo hacemos de 2 modos. El primero es reutilizar con la venta a granel de productos de limpieza, que además son altamente biodegradables. El segundo modo es no utilizar plástico, distribuyendo productos de higiene y cosmética como champú o jabón en formato sólido, y con ingredientes provenientes de la naturaleza, aceites vegetales, plantas, etcétera, etcétera.
Ha evitado que 18.000 envases de plástico terminen en el mar. Bueno, y esta noche en La Linterna va a poner el foco sobre el cambio climático. ¿Por qué es clave esta cumbre de Glasgow? ¿Qué es lo que se busca? Estamos a tiempo. Ángel Expósito te lo cuenta todo a partir de las 9 aquí, en La Linterna, en COPE. Ahora os quiero llevar más cerca, puede que a vuestro propio barrio. Bueno, o a uno que se parece mucho, porque hay universos comunes, esos que echábamos de menos y que poco a poco recuperamos, como el sonido de un mercadillo callejero. Venga, entra conmigo. ¿Te has fijado? Hay mascarillas, pero por lo demás parece un mercadillo de los de toda la vida. En este caso estamos en Madrid. Se entremezclan voces de aquí y de allá, foráneos con ojos de turista sobre la mascarilla, paisanos buscando todo y nada. Mira, da gusto pasear por este pasillo central. Sí, perdone, señora. Bueno, aunque nos cuesta recuperar la tranquilidad al hacerlo. Es como si nunca pudiéramos volver a los tumultos y aglomeraciones. O sea, queda como cosa, ¿no? Te agobia, ¿no? Ve un hueco. Vamos hacia ese puesto. Mira, te voy a presentar. Ella es Lucía Andrés, la presidenta de la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos y propietaria del puesto Coroletas. Allí hace joyas naturales hechas con hojas y flores. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, a los que estáis a pie de calle, los que vendéis directamente al consumidor, ¿qué nota le ponéis a esta presunta vuelta a la normalidad?
Pues yo le pondría, la verdad, que un 10. La acogida de este mercado ha sido excelente. La gente ha vuelto a la calle, está viviendo la calle de una manera muy positiva. En el mercado se ve que se están guardando todas las medidas sanitarias, de distanciamiento, de mascarillas, etcétera. Se puede pasear tranquilamente en este mercado de artesanía, que es en el que estamos en Madrid, y se puede comprar con total tranquilidad al abierto. Y la vuelta ha sido estupenda.
Tengo el placer de conocer ese lugar, he comprado más de una cosa por ahí, os he comprado alguna cosilla porque tienen auténticas maravillas, pero claro, faltaba eso, ¿no? En este tiempo de la normalidad, ese contacto, ese mercadillo que siempre huele como a prenavidad y que en este caso pues además también huele a artesanía, porque ¿qué habéis hecho en este tiempo en el que no habéis podido vender vuestro producto?
Pues la verdad es que el año 2020 ha sido muy duro para el sector de la artesanía y en el 2021 nos estamos intentando recuperar de ello. En el año 2020 la verdad es que solo en Madrid, como asociación que organizamos las ferias de artesanía, solo hemos podido organizar la feria de Navidad en todo el año 2020. En el año 2021 sí que ya nos hemos ido recuperando, pero son muchas las realidades artesanas y la verdad que el sector... lo está pasando muy mal. Poco a poco estamos despertando, estamos volviendo a la normalidad, a las ferias. Ahora en otoño hemos visto cómo el auge del turismo, tanto nacional como internacional, pues está haciendo que nuestras ferias vuelvan a ser lo que eran y que nuestras realidades artesanas puedan seguir viviendo de la artesanía como han ido haciendo a lo largo de los años.
¿Sabes que cuando paseo por ahí, por los puestos como los vuestros, que insisto, son muy coquetos en este caso, son muy bonitos, cuando os veo, siento una cierta envidia. Ya sé que desde fuera todo parece más bonito, ¿no? Pero os veo ahí, con vuestras manos, elaborando ese producto que luego vendéis directamente, la sensación de que tenéis vuestros horarios, vuestro mundo, que no tenéis que fichar. Sí, pero a otra manera o de otra forma. Claro, desde fuera... todo parece muy bonito, pero ¿qué le hace a una persona como Lucía Andrés meterse detrás de un puestito de esos y dedicarse a la artesanía?
Pues bueno, yo quiero decir que el nexo común que tenemos todos los artesanos es la pasión por nuestro trabajo. Es verdad lo que dices tú, ¿no? Tenemos lo bueno de que no tenemos jefes, no tenemos horarios y tenemos la flexibilidad de poder trabajar y organizarnos como queramos. También es verdad que tenemos muchísimas más horas que las 40 horas semanales que puede meter un trabajador asalariado, porque al final el trabajo artesano necesita mucha paciencia, mucho mimo, y ahí estamos muchas veces por las noches. Es verdad que el trabajo es flexible, entonces, bueno, pues si un día necesitas, en mi caso, por ejemplo, yo que tengo una niña pequeña, si un día necesitas porque se ha puesto mal y necesitas cuidar de ella, pues tienes la flexibilidad de ese día no trabajar, pero evidentemente tienes que ir recuperando también porque necesitas sacar adelante ese claro. trabajo y no tienes a otra persona que lo pueda hacer si no eres tú. Pero la verdad es que todos los que trabajamos con nuestras manos no lo cambiamos por nada. Da una satisfacción, al igual bueno, pues, la gente que no se dedica a la artesanía lo podrá ver cuando cocina, ¿no? Cuando te comes lo que has cocinado, lo que le has estado trabajando, es muy satisfactorio. Pues la artesanía es lo mismo. Cuando tú vendes un trabajo que has creado, que has ideado, que has diseñado y que estaba en tu cabeza y finalmente lo vendes, ves esa alegría o esa ilusión o esa admiración por ese trabajo en los ojos de quien lo compra es impagable. Y bueno, la verdad es que venimos todos de realidades muy diferentes. Yo en mi caso venía de una realidad más, entre comillas, industrial. Hice diseño de producto, trabajaba para diferentes empresas y un día pues me lancé a dar un cambio, pasar del ordenador y la oficina a investigar, a realizar un producto diferente, a un trabajo artesanal, a piezas hechas con mimo, con corazón, y la verdad que no volvería atrás. Como os decía, es impagable.
Oye, me queda un minuto, pero sois como un pequeño circo, ¿no? Os conocéis entre todos y cada uno tiene su propia, entre comillas, atracción, quiero decir, puesto, y que por lo tanto vais de un lado a otro y sois como una gran familia, ¿no?
Somos una gran familia, la verdad que nos conocemos todos, hay mucho compañerismo entre nosotros. Si en algún momento pues una persona tiene que salir, siempre está el taller de al lado, el artesano de al lado, pues que te vende, que además sabe vender tu producto, porque nos conocemos desde hace tanto tiempo que al final pues conocemos los productos y sabemos vender también el producto de nuestros compañeros. Y la verdad que es lo bonito. Nosotros estamos deseando también salir de feria por el compañerismo y también por estar en contacto con la gente, claro. Con compañeros y con clientes.
Pues que es una auténtica gozada. Me voy a ir por este por este lugar tan maravilloso que es este mercadillo, dejando atrás a Lucía Andrés, a la presidenta de la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos y propietaria del puesto Coloretas, donde hace joyas naturales hechas con hojas y flores, por cierto, si quieres vete por allí. Y a su lado hay otro que hace carteras y al otro hace estufitas que son maravillosas. Bueno, es que son cosas preciosas que seguro vas a poder comprar alguna de ellas y disfrutar, como en este, en cualquier lugar del país. Lucía, un beso muy grande y que os vaya bonito.
Un beso para vosotros, hasta luego.
Y ahora llega tu COPE más cercana, pero ojo, que en Herrera en COPE todavía tenemos mucho por delante, hasta la una de la tarde. Esto es Herrera en COPE y tenemos por delante media hora para contarte muchas cosas. Y para que escuches muchas cosas. Por ejemplo, ahora quiero que prestes atención, pongas la oreja y escuches esto. Es el sonido de un SMS. El mensaje de texto que antes tanto utilizábamos y que ahora pues ha sido suplido por el del WhatsApp, por ser el segundo casi gratuito. Pero todavía hay algún día en el que alguien te manda un SMS. Aunque nadie puede imaginar que una persona mande todos estos mensajes de SMS. Irrita hasta el sonido, ¿verdad? Bueno, pues en esta historia lo más irritante no es el sonidito, sino la factura. Y es que una compañía telefónica intentó cobrar a un cliente de Murcia una factura mensual de casi 19.500 euros. El hombre no ha querido desvelar su nombre, yo lo entiendo. No quiere saber más del asunto, ya está harto. Porque imagina la situación. Una mañana, nada más llegar a tu oficina, abres el sobre, tiene la factura correspondiente al consumo de agosto de 2020, piensas que la cantidad sería la habitual, pero no. ¿Cómo debió ser el impacto? Que este hombre casi se cayó al suelo desmayado. Sus compañeros de trabajo se preocuparon por su situación, pensando pues, que algo grave había sucedido, algún drama familiar o algo. Bueno, pues sí, sí había pasado algo, y es que la cifra no dejaba hueco para la duda. 19.484,60 euros. Como es lógico, se puso en contacto con la operadora después de quitarse el mareo de encima. Bueno, imagina lo que supone eso de ponerte en contacto y que te hagan caso. Cuando por fin lo logró y habló con un operador, le dijeron que la desorbitada factura se debía al envío de más de 100.000 mensajes de SMS en ese periodo de tiempo. ¡100.000 mensajes! Cuesta creer que alguien pueda hacer algo así, ¿verdad? Pues les dio igual. Solo la insistencia, la ayuda de una asociación de consumidores y la localización de alguien de la compañía que por fin vio que esto iba a ser un escándalo mediático, logró que se solucionara. Nadie puede mandar durante tanto tiempo y a esa velocidad mensajes. Había sido la propia compañía y un error del sistema, de la máquina. Otra vez estamos con las maquinitas. Y lo malo no es el error, sino la sensación de que solo hay justicia en este mundo cuando amenazas con montar un escándalo. Y si no, a tragar. Así nos va. Mira, hablando de tragar, se cumplen 60 años... 6 décadas, ¿eh? Desde aquella tarde en la que se proyectó por primera vez en Estados Unidos una película que forma parte del cine más inolvidable.
Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
¿Te acuerdas? A Audrey Hepburn tomándose un croissant con un café, mirando hacia el escaparate de Tiffany's. La fecha merecía homenaje, pero en Herrera en COPE somos retorcidos, así que pues no vamos a hablar de cine, ni de Audrey Hepburn, que por cierto revolucionó la gran pantalla, la moda y se convirtió en icono tras esta película. Tampoco de un George Peppard, que después y hasta el equipo A pues, no hizo gran cosa que dejara mucha huella. Ni de Blake Edwards y sus discusiones con Truman Capote por la forma que tuvo de adaptar y blanquear aquella dura novela. Podríamos hacerlo, pero a nosotros nos ha inspirado Desayuno con Diamantes para hablar de desayunos. De cómo se desayuna según donde vivas. Voy a empezar con Juan Fierro por razones obvias. Nuestro corresponsal en Washington hoy se ha ido hasta Nueva York para contarnos detalles de Desayuno con Diamantes. Y de paso, hablarnos de esa primera comida del día en Estados Unidos. ¡Buenos días, Juan!
Buenos días, mi querido John. El desayuno americano es más que un éxito del grupo Supertramp. Es un plato que puede llegar tranquilamente a las 500 calorías con sus huevos fritos o revueltos, su bacon, sus hash brown, que son patatas fritas, y sus tortitas con sirope. Lo sirven en los hoteles y en pocos sitios más, ya que los americanos desayunan cada vez más fuera de casa. Y ya no en un bar o en una cafetería, sino en la calle. Salen de casa, se compran un café y se lo beben camino del trabajo, si la pandemia lo permite. No hay desayuno americano en Desayuno con Diamantes. Audrey Hepburn, vestida de largo, se come un croissant frente al escaparate de Tiffany's. Ella quería comerse un helado, pero Blake Edwards, el director de la película, le dijo: ¿pero quién desayuna un helado en América?
Pues bueno, ¿eh? Es bueno, es curioso. Es curioso, pero bueno, mira, así se escribe la historia, ¿no? Me voy a ir ahora al Reino Unido, donde un servidor desayuna cuando voy por ahí, como si no hubiera un mañana. No sé qué me pasa, que me meto ahí en un hotel y me da por comer lo que no como aquí. Paloma García Ovejero, ¿qué has desayunado tú hoy?
Bueno, yo no cuento, porque yo soy de tostadas con aceite y tomate y café, pero yo soy un caballo de Troya. Aquí el English breakfast, el desayuno inglés, es una institución. O sea, para ellos es la comida más importante del día, y si hay algo que define su gastronomía, es eso, el plato, como ha descrito Juan Fierro, pero multiplicado por tres, por lo menos en valor calórico. No pueden faltar las judías con esa salsa roja, pero que no es de tomate. No pueden faltar los huevos, sean fritos o revueltos. El tomate partido por la mitad y pasado así como a la plancha, pero así visto y no visto. Y luego el bacon, las salchichas y lo que le quieras echar. Pueden ser champiñones partidos así medio fritos. Pueden ser esas patatas medio fritas, medio rebozadas. O ya te puedes subir hasta el nivel escocés, donde le meten hasta los haggis, que es una especie, para entendernos, de albóndiga de vísceras, ¿no? Llevan trozos de pulmón, de seso.
¡Qué rico!
En el desayuno inglés, en el English breakfast, cabe todo. Pero además, no creas que beben té. El té es el postre. O casi se lo dejan para el afternoon tea. Es el porridge.
Una ¿el porridge? ¿Cómo suena de mal el porridge?
La patilla. Porridge se escribe, porridge. Como el porrón, pero porridge. Es una especie de papilla de copos de avena. Para mí, mazacote, antes de una hora decente. Pero para ellos, sagrado. Le puedes añadir muesli, fruta, etcétera. Pero el porridge va en el pack. Y además, hay dos cosas, una te va a gustar y otra no.
A ver.
La marmalade, la mermelada. Porque lo que nosotros entendemos como mermelada para ellos es el jam, que puede ser, yo qué sé, jams de fresa, de ciruela, de lo que se te ocurra. Pero la marmalade, la mermelada, es solo de naranjas y además de naranjas de Sevilla. En eso se la hemos colado entera. Todo viene de los tiempos de reyes que se hacían regalos y entonces de las naranjas de Sevilla se hace la marmalade, que está deliciosa, pero es lo que nosotros conocemos como naranja o naranja amarga. Claro. Y eso es un básico del desayuno. Luego está el marmite, marmite, como marmita, que el propio eslogan lo dice, o la odias o la amas. Yo no la puedo soportar, ni el olor, pero aquí están divididos. Es una cosa que se unta, marrón oscura, color caca, para que nos entendamos, y aspecto idem. Aspecto idem, que es salado, pero no se sabe muy bien si sabe a alto de carne concentrado o a que a ellos o les fascina o lo odian. Y esto
a mí me sabe a concentrado de carne.
A primera hora del día.
Sí. Oye, pues la verdad es que mira, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando he estado por allí he sido más convencional porque he comido poquito de lo que ponen, pero sí es cierto que llegué a engordar durante un mes un kilo solo por los desayunos, porque luego ni cenábamos. Pero bueno, es que es lo que tienen las calorías que dice Paloma García Ovejero. Reino Unido, un beso muy grande, Paloma.
Otro para vosotros.
Y es que me voy a ir ahora a París, a la France, esa tierra vecina, que por muy vecina que sea, no desayunan igual, ¿eh? Asunción Serena. Bueno, luego me dirás lo que desayunan los franceses, pero ¿qué desayunas tú?
Buenos días, John. Pues mira, yo un poco a la inglesa, yo sí que tomo porridge y una naranja. es lo que me gusta. Nada francés, nada francés. ¿Ya? Porque aquí lo típico es la baguette, por supuesto. Uh-huh. Si puede ser recién salida del horno, que normalmente casi todos los franceses van a la panadería antes de salir a casa, de casa, para el trabajo, porque, en fin, un desayuno sin baguette es, en fin, como un día sin sol, bueno, uh-huh, inconcebible casi. Pero bueno, lo que se llama el desayuno continental que se sirve en los hoteles es un poco, digamos, el estereotipo del desayuno francés, que es esa baguette, le llaman tartine, que son el trozo de baguette untado con mantequilla normal o semisalada, según en la región que vivas. En la Bretaña normalmente tomar mantequilla normal es, vamos, un sacrilegio, hay que tomar la salada, y luego mermelada o miel. Luego están los bollos, croissants, por supuesto, el pain au chocolat, que son como unas ensaimadas con chocolate, y luego pues, un zumo de fruta fresca, o naranja o de pomelo, y bebida caliente, generalmente café, aunque también se bebe mucho té. Eso sí, a diferencia de los británicos, aquí no se le pone nube. El té va sin leche. Pero bueno, esto es, digamos, lo ideal. Luego la realidad es la baguette, la mantequilla, la mermelada y el café.
Así es curioso, en resumido. Asunción, es curioso porque a mí me gusta el horario francés, porque me parece que es más sano para el cuerpo, el comer antes y el cenar antes, incluso a las 6, 7 de la tarde, que se suele cenar en muchos lugares de Francia, en Bretaña, por ejemplo. Pero a mí me sorprende, me llamaba la atención que se metieran entre pecho y espalda todas esas cosas en el desayuno a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y luego a la 1 pudieran comer.
Pues es así, es así. Claro. A la 1 o a las 12:30.
¿O a las 12:30? ¿Qué digo? Pero yo, bueno, ¿pero cómo lo meten?
Te decía, pues mira, porque luego la realidad, pues claro, es que, y sobre todo ahora con el tema de los ordenadores, las teléfonos, las iPad, todas esas cosas, la gente duerme mucho menos. Entonces, claro, se levanta con el tiempo un poco más justo, hay que correr y no da tiempo a tomar todo lo que uno querría. Pero sí, lo que dices, sí, en los fines de semana que hay más tiempo, se desayuna todo eso y se come a la misma hora. Aunque también es cierto que últimamente está bastante de moda el tema del brunch, ese mezclar desayuno y comida, porque, en fin, es más sano, ¿no? Comer solo una si se va a comer en tan poco espacio de tiempo. Ah, pues y una cosa que no os he dicho,
dime.
Es que el tema de la baguette es que es muy serio, porque es un icono, hasta tal punto que el Ministerio de Cultura ha decidido presentar la candidatura del savoir-faire francés y la cultura de la baguette para que sea inscrito como patrimonio inmaterial de la UNESCO.
Yo lo entiendo, porque cuando he ido por algunos pueblecitos de Francia, Normandía, rica, en Bretaña, tal, cómo huelen los pueblos a pan. Cuando vas llegando, cómo huelen a pan. Bueno, pues Asunción Serena, que siempre es un placer charlar contigo. Hace ratito que hemos desayunado, ya estás en horario de comida ahí, o sea que te dejo, ¿vale?
Sí, sí, exactamente. Un abrazo.
Un beso. Y ahora me voy hasta la Vecchia Italia, donde Eva Fernández me va a contar. Bueno, tú eres de desayunar, yo te imagino que como no paras quieta, eres de desayunar rápido, pim, pam, pum, y me voy.
Pues sí, has acertado. Estaba diciendo aquí qué mal voy a quedar, que no me voy a poder inventar un desayuno especial. Pero fíjate, lo que con eso de que donde fueres, haz lo que vieres, o sea, yo no dejo de tomarme ese café elaborado en cafetera italiana, como mandan los cánones, porque realmente descubres que es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo.
He tomado, yo tengo una de esas, y esta mañana, como todos los días, me he tomado un cafecito. Bueno, dos.
¿Ves? Ah, mira. ¿Ves? Entonces en eso nos parecemos. Esto es absolutamente fundamental para un italiano. Y eso que cada vez está más, es muy frecuente no desayunar nada en casa, porque aquí nos creáis que somos muy de un desayuno abundante, ¿eh? O sea, un desayuno italiano característico que se precie tiene exactamente el café expreso. Te puedes atrever a un cappuccino solamente en el desayuno, ya sabéis, eso es lo que mandan las normas aquí en Italia, acompañado de un cornetto, que es el croissant que nosotros conocemos. O sea, que estoy feliz de que en este aniversario de Desayuno con Diamantes, Audrey Hepburn se tomara un cornetto realmente, un croissant, ¿no? Esto es el desayuno estrella de los italianos. Evidentemente, si desayunas en casa, la familia, los niños, pues procuran que coman un poquito más, pero no os creáis que somos muy espléndidos aquí en Italia. Y eso sí, nunca olvidaros de encontrar un colacao o algo similar, o sea, y sobre todo pedirlo. Pedir en un bar la leche con cacao, os aseguro que os van a mirar con una cara de extraterrestres.
Con odio, no, dilo claramente, sí, sí, con odio.
Con odio, efectivamente.
Con odio, porque claro, sí. El café ahí es todo en institución, estamos hablando bueno. Fíjate, si el pan es en Francia, el café en Italia, al final es
mirar, máxima. Llevo cinco años, os aseguro que es el momento de la risa. En el después al mediodía, cuando pides un café, como en mi caso, no sé por qué, pero el café expreso, aunque sea buenísimo, no consigo tomarlo, aunque como no sea un poco de leche. Bueno, he probado todo tipo de posibilidades. Por favor, ¿me puede traer un expreso y luego me trae un poquito de leche aparte? Pero ¿cuánta leche? ¿Pero cómo de leche? ¿Pero qué? O si lo pides macchiato, el macchiato que vendría a ser
manchadito,
cortado, pero tampoco. Sí. Porque es muy fuerte, ¿sabes? Entonces, sí. Os aseguro que es el momento de las risas, porque después de 5 años no he conseguido pedir un café con leche como a mí me gustaría.
Ese rico café con leche en un tazón grande que siempre
eso,
también...
Ese es el que yo quiero.
Es el que nos gusta. Es el que le hubiera venido bien a Audrey para coger un kilito de más, ¿eh? Que falta
duda,
la hacía,
sí.
La pobre.
Bueno,
pues, querida Eva Fernández, un beso muy grande.
Un placer estar siempre con vosotros, John, y a todo el equipo.
Bueno, pues lo dicho, fíjate, 60 años ya del estreno de aquella película en la que Audrey Hepburn tomaba aquel croissant con aquel presuntamente café dentro de lo que todavía nosotros aquí no conocíamos, que era llevártelo a la calle, ¿no? En un vaso de plástico o de cartón. Y todo eso en un principio de una película en la que no se decía nada, pero se dejaban claras algunas cosas, como la importancia de desayunar, sobre todo si llegas de juerga a casa. Lo digo porque alguno lo está haciendo ahora. Y ahora, ¿te apetecen unas castañas? Mi compañera Cristina Platero hace unos días, la pasada semana, nos rebotó un mensaje que había recibido. Entonces te lo voy a leer tal cual. Ponía: hola Cristina, soy Lourdes, la castañera del tren de los cuatro cantones de Palencia. La he llamado porque voy a hacer un evento el sábado 30. Este año no me voy a poner con el puesto. La dejé un mensaje en el contestador explicando el porqué y lo que voy a hacer. Ustedes me han apoyado y defendido desde el principio y yo voy a seguir luchando por cambiar lo que a mi modo de ver es injusto. Me gustaría que se diera voz y que no se queden impunes quienes ni siquiera acatan una sentencia firme e inapelable. Gracias por su atención y su tiempo. Ese era el mensaje y ya sabes que no nos gusta dejar las historias a medias o abiertas, sobre todo cuando se trata de esas peleas de David contra Goliat. Cristina, antes de nada... cuenta a la audiencia, aquí lo contaste en su día en Herrera en Cope, Lourdes, perdona, cuéntales qué es lo que sucedió. Resumiendo, si quieres, avanzo yo un poquito. Tú eres una castañera de toda la vida de ahí, de Palencia, te quiere mucho la gente, nos lo corroboran nuestros compañeros de Cope Palencia, y tenías tú un puesto en el que te pedían unos dineros y unas condiciones que dijiste, es que así no puedo, ¿verdad?
Exactamente. Buenos días. Buenos días, John, lo primero. Pues sí, la verdad que yo estaba ahí de hace muchos años, ya llevo 12 años de castañera en la calle Mayor. Empecé con un asador redondo pequeño y luego diseñé un tren, me lo hicieron y bueno, pues ahí está desde el 2011 mi tren en la calle Mayor. Bueno, estaba, porque este año no le voy a sacar. Bueno, le he sacado un día.
¿Y por qué?
Le he sacado un día que ha sido el día 30 que hice el evento. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque me llegaron unas tasas al alza. Unas tasas al alza que yo, ya con las que tenía anteriormente, pues ya fui a hablar con el consistorio de que era insostenible, de que, a ver, que un puesto de castañas no era tan tan rentable, que las castañas tenían un valor que era mucho, que había que pagar pues eso, pues autónomos y impuestos y todo igual, y las tasas que me pedían por estar en la calle Mayor pues ya eran altas. Entonces fui a hablar con ellos, y cuál es mi sorpresa, que cuando me llega una carta certificada el 16 de enero de hace 3 años, resulta que no es que me arreglaran lo de el valor de las casas, sino que me habían puesto unas tasas al alza en el que yo tenía que pagar una cantidad de 1.626 euros, creo que eran exactamente, por un puesto de castañas que se abre por la tarde unas horas y por 4 meses de temporada. Era excesivo.
¿Qué pasa? Hay una cosa que tengo que contar, es que la gente de ahí, los vecinos de toda la vida de Palencia, te están apoyando porque tú eres una institución ahí.
Bueno, la gente de aquí me quiere muchísimo. La verdad que yo recibo un cariño, un apoyo. Bueno, han recogido firmas, se han entregado en el ayuntamiento, la gente se acerca, me anima. Por las redes sociales es tremendo el apoyo, el cariño, las palabras. A mí en persona me han dicho que sin mí no es lo mismo, que la calle Mayor no es igual con el tren y estando yo, que así como está ahora. La verdad que la ciudad de Palencia se está quedando obsoleta y vacía. Están cerrando muchos locales. El consistorio no ayuda en nada. Es mucha la desazón que tenemos aquí, en general, con el ayuntamiento, porque hacen cosas y que no gustan. Entonces, la verdad que la ciudad, el comercio palentino se está quedando vacío, se está cerrando. Yo les debo de molestar también, porque a mí, por ejemplo, es que la manera de medir las tasas, cómo están aprobadas las normativas, cómo están hechas las cosas, son multiplicación y multiplicación. O sea, no se pueden multiplicar dos veces una ocupación. Tienen convenios con muchos colectivos aquí, que me parece estupendo, genial, que apoyen a gente para que pueda trabajar, pero hay otros que no es que no nos apoyen, es que además nos machacan con los impuestos y con dinero, por eso
Lourdes, queríamos hacernos eco de esas pequeñas grandes historias de cada día, porque mucha gente se sentirá muy identificada contigo, gente que tiene pequeños puestos, que tiene pequeños negocios y que ven cómo les están ahogando con impuestos, cuando lo suyo sería intentar apoyar al comercio, porque las ciudades que no tienen comercio, que no tienen una castañera en una esquina, que no tienen al del kiosco, que no tienen al que tiene un bar, que no tienen al que tiene una tienda de ropa, los lugares que no tienen comercio están muertos o condenados a morir, sean ciudades grandes, medianas o pequeñas. Por eso, Lourdes Castañera, del Tren de los Cuatro Cantones de Palencia, espero que sigas adelante, que pelees y que vuelvas a abrir y a colocar tu trenecito, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias. Bueno, el evento te puedo decir que fue estupendo, que yo lo hice sin ánimo de lucro, solamente por estar un día allí. La gente se acercó, los niños sobre todo, me quieren muchísimo, que me daba penita ver sus caritas y decir que por qué no iba a estar allí. Muchos niños dicen que dónde estoy. Gente mayor, gente más joven. Es que el apoyo de Palencia ha sido total. Y yo era una manera de agradecer a todos los palentinos y a toda la gente que me apoya, de alguna manera hacer un evento como Halloween y pasar una tarde divertida. Pues la verdad que ojalá se arregle las cosas y que acaten una sentencia, porque es que al final ni siquiera han acatado una sentencia que tuve que llevar a un juzgado, a un ayuntamiento de una capital, que no han acatado la sentencia, que han hecho un copia y pega, me han vuelto a mandar los mismos impuestos a pagar. Yo ahora mismo estoy, fue el otro día a pedir una relación de deudas y tengo una deuda con el ayuntamiento de 2.500 euros. Yeah. Esto no es ni normal.
Por eso queríamos contarlo y por eso queríamos difundirlo aquí. Insistimos, pequeñas historias de David contra Goliat que nos gusta subrayar en los medios de comunicación, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Un abrazo muy grande y un beso.
Muchas gracias, John, y a todo el equipo.
Y ahora vamos a ver, porque estamos pendientes de lo que se está debatiendo en Glasgow, en la cumbre del clima. Pilar García Muñiz, no estamos hablando de algo etéreo, sin consecuencia. El cambio climático nos afecta a fecha de hoy. Y por eso lo vais a analizar en Mediodía COPE, ¿verdad?
Sí, John. Es una reunión la que ha comenzado ya en Glasgow, pues en la que se va a hacer una llamada de urgencia para combatir el cambio climático, que entre otras cosas pues está provocando que aparezcan nuevos virus en nuestro país. Uno de ellos es el virus Crimea-Congo, que transmiten las garrapatas, una enfermedad que es mortal para una media de entre el 10 y el 15% de los infectados. Nos lo va a explicar Agustín Estrada Peña, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza.